investigas y miras un poco la Iglesia y en realidad somos personas muy solitarias, que nos conformamos con tener, ir a la Iglesia, si estamos casados y nuestro, tenemos la suerte de que nuestro marido o nuestra esposa también viene a la Iglesia con nosotros, pues ya te sientes como dos. Pero déjame decir que este dos al que voy a apuntar no funciona muy bien entre esposo y esposa o esposa y esposo. Porque la relación entre esposo y esposa, esposa y esposo, a veces es un poco o tensa o se interpretan mal las cosas. Necesitamos un dos que sea igual a nosotros. Y en la Iglesia ocurre un poco lo que ocurre en este, no voy a decir chiste porque es como decía, ahora me tengo que reír, no, en este cómic, ¿vale? Y entonces dice, hola, somos tus amigos de Facebook, que ya Facebook me parece que está anticuado. Entonces pon de Instagram, que quizás ya esté anticuado, pero eso ahí me he quedado yo. Del programa que se use ahora de redes sociales, el que sea más famoso. Y dice, carambolas, que me gusta mucho este carambolas, porque fíjate que no es ninguna palabrota ni nada, es como caracoles, carambolas, lechugas. Queda bien, yo creo que por eso se asustan. Carambolas, y él estaba haciendo café arriba, ¿lo veis? Y entonces dice, ¿café? ¿Queréis café? Vamos, junto, no sé, la sociedad española es así. A la casa que vas, tomas café. Yo me acuerdo cuando iba o estaba mi suegra, una de las obsesiones que tenía o miedos que tenía de ser visitada, era ¿qué servía? ¿Qué les ponía? Pues a lo mejor no tienes que poner nada, pero era de café. Vamos, ponemos un café. Y el café no es tomar el café, es charlar. Uno a otro, charlar, una charla de lo que sea. Y entonces dice café y todos dicen like, me gusta. Pero nadie toma café, ¿entendéis? Entonces, si tú miras esto, que dices, bueno, vaya chiste, esto está muy triturado. No importa que esté muy triturado, porque es así, nuestras relaciones son así. Y cuando encuentras un amigo que es de verdad, dices, caramba, hay otra cosa en el mundo, aparte de todo esto. Nos conformamos con muy poco, y déjame decir, nos conformamos con muy poco y especialmente es que todo lo de las redes sociales y los móviles y todo eso nos está devorando. Y ya dices, sí, a los jóvenes, no, yo no hablo de los jóvenes, a los niños, yo no hablo de los niños, yo hablo de los adultos, de nosotros, nos está devorando. Y nos está devorando que nos está haciendo cada vez más y más independientes. Nosotros en nuestra casa teníamos un lema, es solamente hay una televisión, solamente queremos una televisión, ¿vale? Y todos nos ponemos de acuerdo para ver lo que vamos a ver. Bueno, pues ahora como tenemos todos móviles, entonces vamos a ver esto, si ponemos la película y todo el mundo desaparece. Porque cada uno con su móvil tiene su televisión. Entonces, todo esto se rompe, todos nuestros principios se rompen. Ayer queríamos tener la idea, vamos a poner una película. Eso, para elegir una película, no sé si lo has intentado alguna vez, con dos o tres, es no imposible, pero raya lo imposible. Entonces, pues, se pone la película y el primero que metió la pata fui yo, que empezó los letreros y todo, ya no me gustó. Dije, voy a prepararlo de mañana. Eso, prepararlo de mañana, pum, pum, y ya me voy con mi móvil y veo lo que yo quiero. Nos estamos volviendo muy individualistas. Pero no es que despreciamos a las personas, es que inconscientemente esa necesidad de comunicación que tenemos la estamos supliendo por otras cosas. Quizás por la pantalla, quizás por otras cosas que no tienen que ver nada con las relaciones. Antes en España se hablaba de que nosotros éramos seres muy, o sea, que éramos de mucho hablar, de mucho social, de comes y después de comer estaba el entremés o lo que sea, o la sobremesa, eso. Y entonces ahí te enrollabas a hablar y todo eso. Ahora comes y ¡psh! Desaparecen todos. Menos los platos que te tienes que recogerlos tú, claro. Entonces, bueno, ¿y dónde está ese tiempo de charlar? De decir, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? O ahora comemos, eso en casa sí hemos logrado, y estoy muy orgulloso, no gracias a mí, pero lo hemos logrado, que comemos sin los móviles están por las habitaciones y todo. Pero qué, fíjate, si es tu caso, para que lo pienses, solamente que lo pienses. Y que cambies, que no merece, pero piénsalo. Qué lástima comer juntos como familia con los móviles al lado. Y qué desgracia que el WhatsApp ese, que es buenísimo, ahora cuando recibes un WhatsApp sale la pantallita, si quieres. Sale la pantallita, te ha escrito fulano. pues ya fulano te ha estorbado. ¿Y para qué me escribes ahora si estoy comiendo? Pero tú vas a contestar. Tengo que contestar a fulano porque me acaba de escribir. ¿Cómo lo qué feo si no lo escribo en el instante que me ha escrito? Entonces, ya desconectas de tu círculo, ya estás solo. No, estoy con fulano, no, estás solo. Porque el otro también está solo. Entonces, qué triste que todo esto se nos esté desvirtuando de esa manera. Una conferencia que escuché de una mujer mayor, que había sido maestra 30 años, y que estaba asustada con lo que estamos dejando que las pantallas y todo eso coman de nuestras propias vidas, que ocurre también con el cristiano, porque en el cristiano hay programas como la CompuBiblia, que es muy buena, que la puedes bajar y todo, pero ellos mismos han visto que la gente no se comunica, sino que se mandan mensajes. Entonces tú ya en la CompuBiblia tienes tu red de amigos, entre comillas, donde les mandas versículos que te han gustado, pero tú no hablas nada. ¿Y qué pasa con tu vida? ¿Y lo demás? Entonces ya está, ya has suplido tu grupo casero, la CompuBiblia. Digo, ya otra vez, aquí es como que las cosas se van torciendo. Entonces esta mujer que hablaba decía, no, tenemos que pelear para que las pantallas no nos ganen la batalla. Y las pantallas es todo aquello que hace que tú te quedes fijo en un punto y te olvides de todo lo que está alrededor, de todo lo que está a tu alrededor, incluso de las personas que más quieres. Y los días van pasando y las personas que más quieres van creciendo. Y llega un momento donde estarás tú solo con tu pantalla y las personas que más quieres han desaparecido. Entonces, ¿qué estarán ellos con su pantalla con las personas que más quieren? Y el círculo sigue y sigue y sigue. Había un niño que le decía a su papá todo el rato, papá, llévame, quiero ver el mar, quiero ver el mar. Entonces el papá le llevó al niño al mar, el papá con su teléfono, le llevó al mar, entonces lo puso enfrente del mar al niño y el niño vio eso tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que le cogió la mano a su papá y le dijo, papá, míralo conmigo. Vale, imagínate esta escena así, y que el mar es el mundo. Bien. Papá, quiero ver el mundo. Vale, toma un móvil. No, papá, es que es muy grande el mundo. ¿Quieres verlo conmigo? Coges de la mano a su papá. ¿Quieres verlo conmigo? Y esa parte se nos olvida. Luego crecemos. Y al crecer pensamos que tenemos todo controlado. Mira, perdona que te diga, aunque crezcamos no tenemos todo controlado. Y no importa cuánto crezcas, ni importa la edad que tengas, no tenemos todo controlado. Necesitamos a coger a alguien de la mano y decir, por favor, ayúdame a ver lo que está delante. Porque el mundo es muy grande, el mundo es muy grande. Y una pantalla no cubre todo lo que el mundo te enseña. Algunas cosas de la soledad, y en una sociedad llena de tantos medios de comunicación, donde podemos saber absolutamente todo, porque no sé si te has fijado que en los grupos ya es muy difícil discutir. ¿Cuánto medía el arca de Noé? Y empieza uno. Antes era divertido porque uno se hacía el listo y decía, medía tanto, mide no sé qué. Tranquilos todos. Google, ¿cuánto mide? Aquí lo dice, se acabó la conversación. Otro tema. ¿Quién va primero en la liga? Pues entonces uno discute, empieza a decir, venga, yo va el mío va el que... Tranquilo, Google, aquí está, se acabó el tema. Entonces dice, bueno, ¿y de qué hablamos? Pues nada, cada uno vamos a mirar el tema. Es tantas cosas que, sin darte cuenta, son ventajas, pero a la vez tantas cosas que perdemos. Y miramos el mundo solos, y nos enfrentamos al mundo solos. Y aunque estés acompañado, estás solo, porque no estás de la mano con alguien que tiene los mismos parámetros que tú. Mira, la soledad no depende de cuántos amigos o relaciones tengas. Puedes estar lleno de amigos y más solo que la una. Y en esta iglesia no queremos ni uno solo. Y amigos, digo amigos, es gente con la que puedes pasar tiempo, incluso divertirte, incluso jugar, incluso estar bien y todo. Yo, amigos, hablo de algo un poco más profundo que eso. Mira esta otra estadística. El 60% de las personas que están solas están casadas. Y dices, ¿cómo? ¿Si está acompañado? No, están solas. Porque no puede compartir, y hay cosas que no puedes compartir con tu esposa, ni cosas que puedes compartir con tu esposo, porque somos distintos, nada más, y eso no es malo, no es que lo ames más, ni lo ames menos, ni sea un matrimonio fallido, ni nada, no es nada de eso. Es que hay cosas que necesitas a alguien que esté de tu mano y que vea el mundo quizás con unos ojos más parecidos a los tuyos. Necesitas a personas. La soledad es contagiosa. Y eso ayuda mucho las redes sociales. Quizás puedes poner, mira, estoy solo. Ya verás cuántos solos hay en el mundo, en tus redes sociales, en tus 1,000 y pico de seguidores. Hablan de que incluso la soledad, que no quiero leer todo esto, estos son estadísticas, la soledad produce enfermedades. Y yo me pongo a pensar, ostras, será que a lo mejor algunas enfermedades que hay en la sociedad, incluso que pasas tú, se podrían solucionar con alguien que esté contigo, alguien que te escuche, alguien con quien hables, alguien con quien puedas compartir sin temor a ser señalado, aplastado, juzgado, criticado, alguien que esté a tu lado. Ni una persona sola en la iglesia. Y me encantaría que en Chamartín no hubiese ni una persona sola. Ahora dices, bueno, Andrés, estás hablando para lo viejo. No, no. Estás hablando para los solteros. No, no. Para los jóvenes, no. Estoy hablando para todos, porque todos necesitamos a otra persona. Mira el pasaje este en Génesis, que siempre me llama la atención y lo he usado varias veces. Dice que luego dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo. Y yo siempre pregunto, ¿pero cómo que Dios dice eso del hombre? Vamos, antes. Del hombre, si está Dios con él. Si está Dios con él, ¿cómo que está solo? Está muy bien acompañado. Porque es que a veces nos excusamos en que no, si yo estoy muy bien con Dios, yo tengo una plena relación con Dios. En realidad, Dios sabe que estás con él y Dios está contigo, pero estás solo. Esto es como es compatible. Entonces dice, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Y ahí hizo a Eva. Porque en realidad Dios cuando nos diseñó, Él pensó en las relaciones sociales, en estar juntos. Aquí es verdad que dices, bueno, es un matrimonio. Bien, pero sacando el principio, Adán podía decir, no, si yo estoy muy bien contigo, Dios, ya está contigo, con los animalicos, les he puesto nombre a todos los animales, y todos los animales tenían pareja, y todo estaba muy bien, yo estoy muy bien contigo, cantando todo el rato, voy todos los domingos a la iglesia, voy al grupo casero, voy a todo lo que quiera, estoy muy bien contigo, y estás más solo que solo, o estás más sola que sola, porque Dios pone a personas que nos ayudan a crecer. Mira este proverbio. Aquí vas a descubrir cuando estás solo o no estás solo. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y en otra versión, el mismo versículo, en otra versión, dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Vale. Mira, tu mejor amigo no es el que te aplaude todas las tonterías que dices o haces o piensas. El mejor amigo es con el que rozas, con el que te vas puliendo, con el que te dice, no, Andrés, yo creo que eso que estás haciendo no está bien, o eso que has dicho no está bien. ¿Cómo que entonces ya no te hablo? No, sigue hablando, porque la cosa va bien. Es que la idea del amigo no es que te aplauda todo, es que te ayude a pulirte. Y en los momentos difíciles te ayuda a salir adelante. Y en los momentos que va todo muy bien, pero se te va un poco la cabeza porque te va todo muy bien y piensas que todo está pues te ayuda a pulirte. Los mejores amigos son los que te ayudan a crecer. No los que te mantienen en el mismo estado de letargo y que dicen que todo está bien. No, los que te ayudan a crecer. A veces los mejores amigos son los que te dicen que eso que estás haciendo a lo mejor no le gusta tanto a Dios. Y tú dices, bueno, y te enfadas porque no te lleva... No. Mira que te está ayudando a pulir. Y también nos anima a que si queremos ser amigo de otra persona o encuentras el amigo que sea tuyo, que tú tengas el, voy a decir coraje, pero no es la palabra coraje, sino el amor suficiente como para decirle, mira, que no es por ahí, que yo creo que estás equivocado. Y perdóname si estoy equivocado yo al decirte esto. Por lo menos que se vaya puliendo. Dice acerca de la amistad. La amistad no es que todo va a ser fluido ni nada. Va a haber roces, pero en esos roces no huyas, sino aprovéchalos para crecer. Porque la amistad que buscamos es alguien que nos dé la mano para mirar el mundo o para mirar el mar. No alguien que me dé la mano y me aplauda todas las tonterías que yo hago. No, eso es muy fácil. Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. ¿Vale? Y Amós 3:3, que me gusta por esto, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Este se usa también mucho en las bodas. Pero es que lo que me gusta es que para tener un buen amigo no, no tiene que ser exactamente igual a ti. Yo tengo una persona que considero que es mi amigo, un buen amigo, a quien le podría contar todo y a quien le cuento todo. Pero os puedo decir que somos muy diferentes en muchas cosas, hasta en los gustos, en la forma de hablar, porque quizás él te explica algo y para mí se enrolla mucho. Yo soy más escueto, yo quiero explicar algo y voy al grano. Este, cuando va a explicar algo, dice desde que nació Adán, te empieza a contar toda la historia hasta que llega al punto que me quiere contar. Pero nuestras diferencias nos hacen estar más cerca, queremos estar de acuerdo o ponernos de acuerdo. Eso hace que hierro con hierro se pula. Y no estamos en la vida para estar siempre en el mismo estado. El cristiano tiene que estar en la vida para estar subiendo, cambiando y mejorando. Mira lo que dice una psicóloga, no sé si es creyente, no sé si no es creyente, no sé lo que sea. Pero hay algo que nos puede desalentar mucho a buscar amigos y dentro de la iglesia. Y lo que nos desalienta muchas veces a buscar amigos dentro de la iglesia es que las personas que nos han hecho más daño son gente creyente de la iglesia. Entonces, yo digo, ¿cómo voy a buscar amigos dentro de la iglesia si el que me ha dado la patada ha sido un creyente? ¿Entendéis? Es como un vídeo que rula por YouTube, dice, yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque está llena de hipócritas. Y entonces sale otro y contesta, pues ven, así hay uno más, ¿no? Ya tenemos la colección completa, que nos faltas tú. Pero muchas veces, y es verdad, y aquí tenemos que tener cuidado como creyentes, nosotros, intentando ayudar a otra persona, lo que hacemos es hundir a la otra persona. Yo recuerdo cuando Mario y yo empezamos en la iglesia de Chamartín, hace unos días atrás, días hace, años también, y un poco más. Bien. Entonces, las piedras más difíciles que tuvimos que pasar fueron las personas de la iglesia, o algunas personas de la iglesia. Y digo piedras porque eran como, si yo quiero servir a Dios y encontrar una pareja joven que quiere servir a Dios y renunciar a muchas otras cosas, y encima vengo a la iglesia y lo que encuentro es que me dan collejas por todos sitios, que si traigo el ordenador se ríen porque traigo el ordenador porque quiero parecer que no sé qué. Si digo una cosa se ríen porque parece, digo esto, ¿dónde me estoy metiendo? Es como decir, quiero hacer eso, quiero servir, y lo único que recibo, faca. Y pues, sin ningún tipo de amor, solo eso. Si yo hubiese hecho caso a eso, si Mario y yo hubiésemos hecho caso a eso, no estaríamos donde estamos, ni hubiésemos hecho lo que Dios ha permitido que hagamos hasta el día de hoy. Mira, yo soy consciente de que en la iglesia las personas metemos la pata, mucho. Y tenemos que entender que nosotros tenemos una ventaja, que sabemos que ninguno es perfecto. Pero que eso no impida que busques a alguien dentro de la iglesia que te pueda ayudar y cogiendo de la mano a mirar el mar y a mirar el mundo y a seguir creciendo. Que no te refugies en las personas que te aplauden todo, porque esas personas al fin y al cabo no son las personas que te están puliendo. Serán personas que el día que te vayas por otro sitio les dará igual, porque aplaudirán a otro, no importa. Que muchas veces dentro de la amistad hay que pasar baches que son dolorosos y difíciles. Y hay que pasar esos baches. Y esos baches se aprende todo, tanto el que ha hecho mal como tú al que te han hecho mal, supuestamente. Vale, esta psicóloga decía, mira, para una persona prudente, es decir, alguien que sería mi amigo, que yo querría, dice, no participa de críticas. Y ahora os explico qué me llamó la atención de esta mujer. Observa antes de hablar. ¿A qué parece un versículo eso? No sé si estás un poco metido en la Biblia. Está, ¿vale? Se parece, se ha copiado. No habla de forma dicotómica. Ojo, esta palabra la he tenido que buscar por todos sitios. Y Google no me ha solucionado el tema. Bien, ahí lo dejo. Bien. Voy a ser dicotómico y va a... Entonces, busca, es decir, cosas contrarias. No cuenta un secreto. ¿Cuánto daño ha hecho esto en la iglesia? Porque tú cuentas a alguien, a un hermano en la fe, que nos llamamos así, algo que es de tu corazón y de repente te das cuenta que ya lo sabe Facebook. Dice, no, pero si yo no quería, yo pensaba, yo no quería hacerte daño. Pues si te dije que era secreto, ¿Entiendes? Que no daño ni que... Entonces, cuidado con todas estas cosas. Esto de alguien que no es, vamos a decir, que no ha estudiado la Biblia lo que es amigo, sino cosas normales. No da voces. Paso aquí. No habla con el cerebro vacío. Pide permiso antes de dar un consejo. Esto para mí, cuando yo lo leo, digo, qué mujer más sabia esta, oye, cuánto ha aprendido con... ¿Vale? Porque nosotros somos al revés. En cuanto alguien nos dice algo, ya tenemos consejos. Pero si yo no te pido consejo. Incluso el rincón de oración, para que sepáis, no es para dar consejos. Es para contar a Dios lo que está pasando en nuestro corazón. Y el que dé consejos sea Dios. Y si luego pides un consejo, pues ya tendríamos que quedar otro día o hablar otro día. Porque aquí, rápido, ¿qué consejo te voy a dar y qué voy a hacer, ¿no? Vale, pide permiso antes de dar consejo. No dice groserías. No acapara la conversación y no comparte información a otros sin pedir permiso. Saludos de Patri. Que, por cierto, lo único que dice son cosas muy sensatas. Pero mira lo que pasaba en la iglesia en Gálatas. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Este versículo a mí me parece como que la iglesia eran caníbales. Porque está hablando de que si os mordéis... y os coméis unos a otros. Y lo que intuyo que estaba pasando aquí es que la iglesia, en vez de ayudarse unos a otros a crecer, lo que estaban unos a otros destruyéndose. Y unos a otros insultándose. Y unos a otros criticándose. Y unos a otros dando consejos sabios que lo único que hacían era hundir más a las personas. Cuidado con todo esto. Pero es que esto pasaba en la iglesia. Esto no quiere decir que en la iglesia no vas a encontrar tu apoyo, tu persona que te va a ayudar a ver el mundo de otra forma. Quiere decir que ocurría, que es real y que puede ocurrir. Que no te eches para atrás porque te haya pasado. Que no te eches para atrás porque te hayan dado patadas o puñaladas o haya recibido palabras que lo único que quieren es desalentarte. Porque a lo mejor incluso esas palabras son una forma de probar hasta dónde llega tu fe o tu propio llamado. Cosa que nosotros con el tiempo hemos descubierto. Quizás si Maru y yo nos hubiésemos desanimado desde el principio, hubiésemos dejado todo, no sé qué estaríamos haciendo ahora. Pero seguíamos adelante porque había algo dentro que nos llamaba, no, tú tienes que hacer esto. Incluso lo que disfrutas es haciendo esto, pues sigue adelante. Y sí hemos encontrado nuestro amigo, nuestro compañero con quien poder compartir las cosas. Y no quiere decir que la vida es fácil, es que lo puedo compartir y la otra persona a lo mejor te abraza, te da un beso, a lo mejor ora, a lo mejor se calla, que a veces es lo mejor que se puede hacer, se calla y seguimos adelante. Esa es alguien que está a tu lado. Cuidado con esto. Esto lo usa mucho el enemigo para que nosotros nos separemos, para que tú vivas tu cristianismo solo. Y recuerda en Génesis que Adán, o el hombre, estaba con Dios y estaba solo. Porque estamos hechos para estar con otras personas. Porque necesitamos a otras personas. Y lo más gordo es que otras personas te necesitan a ti. Y a lo mejor tú, en tu egoísmo, de que tú estás bien, no haces nada. ¿Y el que te necesita a ti, qué pasa? O es que yo no tengo tiempo, no me brindo. Pero si tenemos WhatsApp para poder comunicarnos. Si es que podemos estar pendientes los unos de los otros. Mira, más de 100 veces aparece unos a otros en la Biblia. Y aparece junto a estos verbos. Y, bueno, más de 100 veces lo digo entre comillas porque no sé si el buscador ese puso otra cosa. Pero habla de amar, saludar, hospedar, perdonar, orar, no murmurar, no juzgar, miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros es que somos el mismo cuerpo. Bien, que damos los pasos y vamos para allá, vamos juntos. Amonestar, comer juntos, no irritándonos, no envidiándonos, siendo benignos, no mintiendo, alentándonos, edificándonos, exhortándonos, todo esto unos a otros, unos a otros, unos a otros. Todo esto es lo que tiene que funcionar dentro de la iglesia. No solamente montar un culto para que nosotros cantemos canciones que más o menos nos pueden gustar y que alguien hable más o menos que más acertada o más desacertadamente, y ya está. Y hagamos programas para llenar. No, no es eso, es que crezcamos. Y todos estos verbos apuntan a crecer, apuntan a dar, apuntan a estar con otra persona. A estar de verdad con otra persona. Vale, estos son los unos a otros. Esto quiero dejarlo como tarea para vosotros. Y el que luego me referiré un poquito más es este, luego, muy rápido, que dice animaos unos a otros y edificándonos unos a otros. Mira, cuando está alguien en baja forma, no le llames para decir, oye, ¿qué pasa que no vienes a la iglesia? Que es que pecador, yo qué sé. Y llama y dice, ¿te pasa algo? Y dice, no, estoy bien, vale, pues ya está, está bien. ¿Y qué somos nosotros para estar persiguiendo, acosando a las personas? No, no, es animándonos y alentándonos unos a otros. Tener un dos es muy importante, porque dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo tengo dos lecturas de esto. O es imposible que se pongan dos de acuerdo, y por eso puso solo Jesús dos, ¿vale? Dos. O es que cuando hay dos que se ponen de acuerdo, hay muchas cosas que cambian. Muchas cosas que cambian. Y cuando tú has comprobado, o comprobamos, que tienes un compañero de oración, que solamente quedas y oras por cosas, pero no mucho rato, 10 minutos, 15 minutos, horas, y quedas y horas, porque ora y ya está, sin juzgar, sin evaluar ni nada, las cosas cambian y hay transformación inmediata, si Dios quiere, sí, y si no, con el tiempo, las cosas van cambiando. Lo curioso es que al final, muchas de las cosas que cambian es yo mismo, porque empiezo a confiar más en Dios, empiezo a estar más tranquilo, empiezo a ver la situación de otra manera y permito que Dios vaya trabajando en nuestras vidas. Y no solo eso, cuando hay dos, ¿quién está en medio de los dos? Aquí ya pone tres, ¿vale? Dos o tres, ¿vale? Porque ahí donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres. Y no dice uno, dos o tres. Dice dos o tres. Y no dice matrimonio. Dice dos o tres. Ya voy terminando. Seguirme un poco el hilo. El encargo que Jesús le dio a Pedro es este. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ya sabemos lo que había pasado, que se iba, que le había negado, luego, después todo eso, confirma a tus hermanos. ¿Vale? Cuando dice que Satanás ha pedido a los discípulos para zarandearlos, zarandear es coger una persona por los hombros y moverla así, pero no así como un baile, sino moverla bien, 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 bien. Y mientras lo mueve, está diciendo, cacho tonto, ¿cómo es que estás creyendo todavía en este Jesús y todas las cosas que mira el mundo cómo está y tú estás, todas esas cosas? Y a Pedro le pasó, Pedro falló y está, es como decir, si no tenemos a alguien que nos confirme o que nos afirme nuestra fe, vamos a ser zarandeados, pero no con cariño, sino a lo bestia, para que nuestra mente se vaya por otros sitios. O empieces a pensar, mira, todo eso es una mentira, todo eso es tonterías, porque las cosas que hay fuera sí que son verdad porque las veo, y sí que son verdad porque las disfruto, o sí que son verdad porque al final tengo todo lo que quiero, y si no necesitas todo lo que en el fondo piensas que quieres. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, porque vamos a ser zarandeados. Nos necesitamos y necesitamos personas que nos confirmen. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Mira, una señora que escuché, que con sus años, 30 años de maestra, te suena, ¿no? Estaba dando una conferencia. Y empezó a dar la conferencia, que eso me lo mandó alguien por WhatsApp, me parece. Ves que sí sirve. Y la mujer dijo, mira, que las pantallas no nos ganen la batalla. Que las pantallas no nos ganen la batalla. Y vamos a ser un poco autocríticos cada uno. Yo he dicho lo que he dicho de mi casa de la televisión siendo autocrítico, diciendo, es que hemos llegado a ese extremo. El extremo de que no podemos ver algo juntos, porque cada uno tiene su gusto. Entonces, en vez de pelear para ver algo juntos, de lo que sea, cada uno se va a su habitación y escucha lo que quiere, ve lo que quiere, hace lo que quiere. Ya hemos roto toda la posible comunicación que hay. Pero esta señora contó una anécdota de un niño que quería ver el mar. Y le dijo, papá, quiero ver el mar. Nunca había visto el mar. Y entonces el papá dice, vale, pues venga, te llevo al mar. Le llevó al mar, le puso delante del mar y cuando vio que el mar era tan inmensamente grande, cogió a su papá de la mano y le dijo, papá, ayúdame a ver el mar. Y sabes que el mundo es inmensamente grande y tú necesitas ayuda. Por muy inteligente que te creas, por muy fuerte que te creas, por muy mayor ya que te creas, por muy joven que te creas y pienses que todos son unos carcas, por todo lo que pienses, el mar es inmensamente grande para que tú lo veas solo. Tú necesitas ayuda. Por eso queremos, como iglesia, dar la bienvenida, bienvenidos a los grupos caseros, a las personas que por pereza, o quizás sea por pereza, no han ido nunca a un grupo casero, porque dicen, menuda pereza que me está dando. Yo prefiero ver el mar solo porque yo soy muy machote. ¿Vale? Déjame decir, el fin de estos machotes es que se acaban ahogando. Y te ahogas. ¿Y dónde te ahogas? En tu soledad. ¿Vale? Como iglesia queremos ser un cuerpo, sin obligarte, pero sí animándote. Porque puedes tener, puedes decir, no coincido con ningún grupo casero, vale, no pasa nada, pero también hay una etiqueta que pone, no puedo ir a ningún grupo casero, pero no quiero estar solo. Es que no quieres estar solo, es que no debes estar solo. Es que si estás solo, te voy a decir, el mundo te va a comer. Y si estás solo, te vas a ahogar. Y si estás solo, te vas a quedar solo. No, que tengo mi tablet, solo. Tengo mi móvil, solo. ¿Tú has visto en Instagram todos los seguidores que tengo? Solo, solo. Y no queremos que nadie se quede solo. Vamos a orar. Y soy consciente de que esto nos va a traer algunos problemas, porque no somos perfectos, pero también va a traernos muchas bendiciones, porque tenemos la capacidad de perdonarnos y ayudarnos y tirar para adelante. Y también quiero animar algo que sé, que no puedo decir nombres ni nada, pero sé que ocurre dentro de la iglesia, y cuando ocurre, yo me dan ganas de llorar y todo, de pensar, mira, es que me estoy juntando con fulano, con otro, y me está ayudando en todos mis problemas, que a veces son problemas donde tú no puedes llegar, yo no puedo llegar, y me está llevando de aquí para allá para encontrar trabajo y me está ayudando. Para mí eso es que ha encontrado un amigo que le está ayudando. Está ayudando en situaciones reales que a él le afectan. La carga que muchas veces tenemos, o bien como consejo y más como pastor, es que todo el mundo te mira, dice, ah, pues ya, yo quiero que tú seas mi amigo. Claro, pero imagínate, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo te prometo que yo no soy tan buen amigo como él. Soy muy mal amigo. Pero para mí me genera mucha frustración porque yo no puedo ser amigo de todos. O sea, no podría suplir lo que realmente estamos intentando motivar. En la iglesia hay mucha más gente, y gente muy valiosa, y todos valéis mucho, pero todos valéis mucho porque si no Dios, que no es tonto, no os hubiese elegido para nada. Entonces, que intentemos confiar en otras personas. Y que esto quiere decir que yo me limpio las manos, no, en absoluto, yo de verdad que no me limpio las manos, ni yo, ni el consejo, ni nada, pero que seamos capaces de ver a los que tenemos al lado, y quizás tú, amigo, tú, amiga, esté sentado más cerca de lo que tú piensas de ti. No te ahogues y no te quedes solo. Señor, te damos primero muchísimas gracias por crearnos y por crearnos así. Y aunque vemos que la sociedad nos va empujando a una soledad camuflada y llena de supuestas personas, lo que queremos es que tú nos des sabiduría para ser amigos, hermanos y compañeros los unos de los otros, para ayudarnos a edificarnos en amor, para poder tener palabras de aliento. Confesamos también nuestro egoísmo a veces de encerrarnos en nuestros propios problemas y no pensar en los demás, y te pedimos mucha sabiduría. Te pedimos perdón también porque en ocasiones nos hemos dañado los unos a los otros. Y como dice este versículo, nos hemos comido los unos a los otros. Y lo que hemos hecho ha sido juzgarnos los unos a los otros y condenarnos los unos a los otros, cuando lo que tenemos de tu parte es perdón y salvación. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con lo que conocemos de ti, ni a nuestra relación contigo, ni nuestra relación con la Iglesia. Ayúdanos, Señor, a dar un paso más, y un paso de valentía, un paso de compromiso, y también quizás un paso de llenar nuestra agenda o poner en nuestra agenda algo que realmente nos va a permitir ver el mar y ver el mundo como tú quieres. Gracias por permitirnos trabajar y pulirnos los unos a los otros. que nos dé sabiduría como iglesia para poder ejercerlo. En el nombre de Jesús.